Vamos a abrir nuestra Biblia en el Evangelio según San Juan en su capítulo 13. Evangelio de San Juan, capítulo 13. Dice la palabra de Dios: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto y volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro, para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto, porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, Luego salió y era ya de noche. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús: Ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo, y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: A donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió: ¿Tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado tres veces. Estamos estudiando este capítulo 13 del Evangelio de Juan y estamos meditando en lo que dijo Jesús. Y esta noche vamos a meditar en lo que dijo Jesús específicamente acerca del servicio. El Señor Jesús dio una enseñanza, una lección de servicio. El Señor Jesús hizo algo que ilustraba todo lo que es su obra de redención y específicamente lavó los pies de sus discípulos con el propósito de ayudarles a entender la naturaleza de su reino, de ayudarles a entender la naturaleza de su obra. Y el Señor no simplemente hizo aquello y dejó que cada quien se imaginara qué significaba lo que Él hizo, sino que después de volver a su lugar, el Señor Jesucristo, que es el Maestro con L, con M mayúscula, Él es el Maestro, se encargó de explicar qué es lo que significaba lo que Él había hecho a sus discípulos. Y el Señor dijo algunas cosas respecto a lo que Él había hecho. Y en realidad llevaba el propósito no solo de simplemente una lección de servicio, sino de poder entender la naturaleza de su obra de redención. El Señor Jesús dice: Vosotros, versículo 13, vosotros me llamáis Maestro y Señor y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Y el Señor Jesucristo se toma el tiempo para explicar qué es lo que Él ha hecho con ellos. Recuerde que el Señor hizo algo que todos ellos sabían que era parte de sus usos y costumbres y que debía haber hecho antes de cenar. El siervo de la condición más baja debía haber lavado los pies de aquellos que estaban invitados a la cena. Sin embargo, no se hizo. Y el Señor Jesús se levantó y Él hizo este trabajo. Dentro de lo que eran los siervos, había ciertas categorías de siervos. Y el Señor Jesús estaba haciendo el trabajo del siervo de menor categoría. Y el Señor primeramente hace una declaración. ¿Qué es lo que dice el Señor acerca de lo que Él ha hecho? El Señor dice, vosotros me llamáis maestro y Señor. En el versículo 12, Él cierra con una pregunta, dice, ¿sabéis lo que os he hecho? Y versículo 13, vosotros me llamáis maestro y Señor y decís bien porque lo soy. Jesús está diciendo que decirle maestro y Señor es algo correcto. En varias ocasiones, no fui exhaustivo en poner solo en Juan las veces que la gente se refirió a Él como maestro. Pero nunca Él corrigió a alguien por llamarle maestro. Uno de los ejemplos que pudiéramos ver es, por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 38, Andrés dice, y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Y Jesús no les llamó la atención por eso, les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora décima. Y más adelante se nos dice que Andrés era uno de aquellos dos que había oído a Juan decir que era el Cordero de Dios y había seguido a Jesús. En el mismo capítulo, Natanael dice, respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Nicodemo también lo identificó como maestro y dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Cuando el joven rico vino y le dijo, maestro, bueno. Y el Señor sí le llamó la atención, pero respecto a que le decía, bueno. Y el Señor quiso hacer énfasis en el hecho de que, ¿por qué me llamas bueno? ¿Por qué estás preguntando acerca de lo que tienes que hacer para ser salvo a un maestro si simplemente lo reconoces como un maestro bueno en el sentido humano? Jesús le dijo, solo hay uno bueno. Y Jesús está llamando la atención hacia lo que el Espíritu Santo ha puesto como propósito en Juan al escribir, al hecho de que Jesús no es simplemente un maestro bueno y humano, sino que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, que Cristo es el Verbo eterno que ha tomado forma humana, que se ha hecho hombre. Si el asunto era maestro bueno en el sentido de maestro, el maestro y bueno en el sentido absoluto, solo Dios es bueno. Dice, alabad a Jehová porque Él es bueno. Y el Señor dice aquí que el hecho de que le llamaran maestro no estaba mal hecho. Era correcto llamarle maestro, era correcto llamarle Señor. Y Él dice, ustedes me llaman maestro y Señor y decís bien porque lo soy. Ahora, después el maestro, el Señor, bueno, en el sentido de Señor, Él es el Rey de Reyes y Él es el Señor de los Señores. Él es el cumplimiento de la profecía del Antiguo Testamento. En el Apocalipsis se le ve en el trono y reconocido como el Señor de los Señores. Y Él dice, después dice Él, pues si yo el Maestro, dice versículo 14, pues si yo el Señor y el Maestro he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Pues si yo el Señor y el Maestro os he lavado vuestros pies. ¿Cuál fue el propósito del Señor al lavarles sus pies? Decía yo antes que el propósito era hacerlos entender la naturaleza de su reino. Ellos habían tenido frecuentes discusiones de acerca de quién era el mayor en el reino. Ellos, la madre de algunos de ellos había pedido que uno se sentara a la derecha y el otro a la izquierda. Y el Señor estaba mostrando la naturaleza de su reino, pero el Señor les estaba ayudando a entender la naturaleza de su obra. El hecho de que el Señor es anunciado por el profeta Isaías como el siervo del Señor. Y cuando pensamos en que hizo el trabajo del siervo más humilde, fue un choque, por ejemplo, para el apóstol Pedro, que él decía: Señor, tú no me puedes lavar los pies. Dentro de la costumbre estaba prohibido que un maestro exigiera que sus discípulos le lavaran los pies. Y eso era muy chocante para él, pensar que si ni el maestro lo podía exigir, pero ahora resulta que el maestro, a quien Dios le ha revelado a Pedro, que no simplemente es un maestro, porque Dios se ha revelado a Pedro y él ha dicho: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Rey de Israel. Natanael había dicho: eres el Rey de Israel, eres el cumplimiento de la profecía. Y resulta que él está lavando sus pies. Pero esta no es la más grande humillación del Señor Jesucristo. Hemos dicho que el hecho de que un hombre pudiera convertirse en gusano no es una gran humillación. Y el hecho de que como hombre él tomara el trabajo del siervo más bajo tampoco era el mayor grado de humillación. El mayor grado de humillación es el que está descrito en la Escritura por el profeta Isaías, en su capítulo 52, de los versículos 13 en adelante hasta todo el 53. Ahí se describe lo que es la verdadera humillación del Señor Jesucristo. El hecho de que se humilló hasta lo sumo, de que se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y cuando usted piensa en lo repugnante que era el trabajo de lavar los pies, unos pies sucios de caminos polvorientos, de sandalias, en verdad que era un trabajo que quizá pues no era muy apetecido de hacer, y era pues una tarea humillante, pero la Biblia describe allí al Señor Jesucristo como el siervo del Señor, y dice la Escritura ahí: he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, será puesto muy en alto, como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres, su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres. Varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. ¿Sabe? Era chocante el poder pensar que iba a lavar unos pies sucios. Pero ¿sabe? La mayor humillación es lo que se está describiendo aquí, de aquella limpieza que le dijo a Pedro: el que ya está lavado no necesita sino lavarse los pies. ¿Sabe? Habla aquí acerca de ese lavamiento que hizo a favor de su pueblo, de ese lavamiento que hizo al llevar sobre sí el castigo del pecado de su pueblo. Habla de ese, dice, cuando haya puesto su vida por expiación por el pecado, ¿sabe? De esa sangre que era necesaria para poder limpiar al pecador de su pecado. Dice, llamará su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y lo hizo porque derramó su sangre para poder limpiar a su pueblo de sus pecados. Y sabe, el Señor estaba dando una lección de la naturaleza de su obra, que en ese momento no era clara para el apóstol Pedro aún, pero damos gracias a Dios porque Dios en un proceso fue aclarando, y sabemos que se cumplió lo que dijo Jesús: lo que yo hago no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Y cuando leemos primera de Pedro, sabemos que Pedro, que lo que dijo Jesús se cumplió en el apóstol Pedro, entendió después. Él tuvo claro algo, porque él cita al profeta Isaías y habla de ese pasaje de Isaías, y él dice a los hermanos, les dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Sabe? Lo que Jesús estaba haciendo no era claro para Pedro, pero cuando vemos primera de Pedro, por supuesto que lo había entendido. El Señor había prometido que lo iba a entender, y Pedro lo entendió. Y Pedro es un instrumento del Espíritu para que nosotros podamos entender qué es lo que Jesús hizo. ¿Sabe? No era lo más repugnante lavar unos pies mugrosos. Lo más repugnante es lo que Jesús hizo sirviendo a su Padre por causa del pecado de su pueblo. La figura de la descripción del pecador es más terrible que poder mirar unos pies sucios. El mismo profeta Isaías dice: oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ir al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente, desde la planta del pie hasta la cabeza. No hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No está curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Y esta es la descripción de cómo Dios ve al hombre en su condición natural. ¿Sabe? Esta era nuestra condición. Y la única manera de que esta condición pudiera ser cambiada era que el Señor Jesucristo hiciera el servicio de lavar no precisamente unos pies mugrosos, sino de lavarnos a personas que éramos repugnantes a su vista. ¿Sabe? La figura es la figura, esta descripción es la figura de una persona leprosa. Y una persona leprosa es prácticamente carne que se está pudriendo. ¿Sabe? Si usted la envuelve en una ropa, por muy bonita que esté la ropa, se va a contaminar la ropa y no se soluciona, no se puede cubrir, no es algo totalmente repugnante. ¿Sabe que el Señor Jesucristo vino en servicio, como el siervo del Señor? Y su mayor grado de humillación fue lo que él tuvo que pasar para proveer limpieza, expiación del pecado, el cargar el pecado de su pueblo sobre sí mismo, el sufrir el castigo por su pueblo y el proveer la única sangre que puede quitar pecados. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Sabe? Este es el siervo del Señor. Y es interesante que cuando pensamos, Él es el siervo del Señor que vino y sirvió al Señor. El hombre Adán fue puesto para servir al Señor y todos nosotros ser siervos del Señor. Pero la Biblia, cuando describe al hombre caído en pecado, dice: a una se hicieron inútiles. ¿Sabe la condición del hombre en su pecado? Que es podrida llaga, hinchazón, y es un inútil. Pero sabe, Cristo es el siervo que hizo todo lo que el pueblo de Dios fracasó en hacer. Proveyó la sangre que nos puede limpiar de la culpa por nuestro fracaso como siervos de Dios. Ahora, después dice el Señor: pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los unos a los otros. Vosotros también debéis lavaros los unos a los otros. Y aquí el Señor está hablando, y está hablando como Señor y también como Maestro. Aquí está dando una orden como Señor. Vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Por causa de lo que el Señor hizo, somos llamados a obediencia. Y debéis lavaros los pies los unos a los otros. Pero damos gracias a Dios porque el Señor está haciendo una obra en nosotros. Y debemos ver no simplemente como una orden de un Señor, sino como un privilegio. Hay cosas que hacemos por deber, pero que no simplemente tienen que ser deber. Deben ser también un deleite. Y solo Dios obrando, cuando Dios ha obrado en nuestro corazón, cuando el siervo del Señor ha lavado nuestro corazón y está proveyendo cada día para la limpieza de nuestro corazón de una manera continua, podemos hallar el mismo deleite que Él halló en hacer la voluntad de su Padre. Y es, alguien escribió y decía, dice, darle un beso a mi esposa, dice, es algo que debo de hacer, pero no está bien cumplido el hecho de que yo le dé un beso a mi esposa por deber. También debe haber un placer en hacerlo, en amar a mi esposa. Y esa es la obra del Señor también, de poder, debéis serviros los unos a los otros. Pero no solo el deber, sino movidos por lo que dice la Escritura, el amor de Cristo nos constriñe. El amor de Cristo nos constriñe, dice, que uno murió por todos y por todos murió para que los que viven no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y sabes, servirnos los unos a los otros es servir al Señor Jesucristo, porque somos miembros de su cuerpo, somos el cuerpo de Cristo y servimos a Cristo cuando nos servimos unos a otros. Y si bien el Señor aquí está dando un mandamiento, también después Él dice: dice, si yo, en el sentido de Señor, más adelante el Señor dice: de cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Y un asunto queda claro: voluntariamente el Señor ha atraído a su pueblo hacia sí con lazos de amor. El Señor ha dado vida a su pueblo y el Señor se ha revelado a su pueblo y su pueblo le ha visto a Él como Maestro y como Señor. ¿Sabe? Y el pueblo de Dios clama a Él como Señor, clama a Él como Maestro. Cuando Dios quitó la ceguera de los ojos de Tomás y Él dijo: Señor mío y Dios mío. ¿Sabe? El Señor está diciendo aquí: ustedes me llaman Señor. Pues si ustedes me llaman Señor, entonces ustedes no son mayores que yo. Y si no son mayores que yo, entonces no debe haber una actitud de extrañamiento del hecho de que es necesario servirnos por amor los unos a los otros, porque aquel que es el Señor, en su naturaleza está el hecho de servir por amor. Sirve por amor a su Padre, y como consecuencia del servicio de amor hacia su Padre, pues es, su pueblo es beneficiado. Y sabe, mostramos su carácter cuando nos servimos por amor los unos a los otros. Y después dice el Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Y me llama mucho la atención que en el contexto de este pasaje es el enviado, no es mayor que el que le envió. ¿Y a qué es que el Señor ha enviado? Cuando pensamos a qué es que el Señor ha enviado, y por lo menos hay dos ocasiones en que dice el Señor, id y predicad el Evangelio a toda criatura. Y dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Sabe? Todo creyente es un enviado, y tampoco es mayor, no somos mayores que el Señor que nos ha enviado, el Señor Jesucristo, pero también tiene relación con la obra que el Señor Jesucristo hace en su pueblo, en sus enviados. Recuerde que dice, vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes del que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y allí mismo en Isaías, versículos antes de hablar del siervo del Señor, dice Isaías 52:7, cuán hermosos son sobre los montes, y hace referencia a algo interesante, dice, los pies del que trae alegres nuevas. Y sabe, el Señor estaba enviando y había lavado sus pies. Pero sabe, en un sentido más profundo es que trae el que anuncia las nuevas, las buenas nuevas del Evangelio, tiene pies hermosos porque ha sido lavado por la sangre del Cordero. Sabe, eso es lo que hace tener pies hermosos. Y podemos escuchar otra vez al Señor Jesús que dice, ya vosotros estáis limpios. Y el que está limpio no necesita sino lavarse los pies. Y cuando nos dice después, el Señor, después de hablar como Señor, toma otra vez como maestro y dice, como maestro os he dado ejemplo para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. ¿Sabe? Cuando pensamos cómo el Señor nos ha hecho y cómo es que nosotros tenemos que hacer. Cuando pensamos cómo el Señor nos ha hecho, tenemos que pensar quién es el Señor y quiénes somos nosotros. ¿Sabe? El Señor es digno. El Señor es el Rey de Reyes y es el Señor de los Señores. El Señor es santo, santo, santo. El Señor es tal que en varias ocasiones en este Evangelio se ha parado delante de sus enemigos y ellos lo han acusado de muchas cosas, pero Él se ha parado delante de sus enemigos y ha dicho, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? ¿Y sabe quién lo hizo? Nadie lo hizo. Nadie lo acusó de pecado. ¿Sabe? Él, el Señor dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y Él era el único que podía tirar la piedra. Pero Él vino a salvar a su pueblo de sus pecados. ¿Y sabe? Cuando pensamos en quién es su pueblo, ¿sabe? Su pueblo está constituido por descendientes de Abel, de Adán, del primer el Adán que cayó en pecado, Adán que fracasó en hacer aquello para lo cual Dios le puso en esta tierra, Adán que fue hecho a imagen y semejanza de Dios, que tenía la mayor responsabilidad de reflejar el carácter de Dios. ¿Sabe qué? Cayó en pecado y con él toda la raza humana, aborrecedores de Dios, gente en rebelión contra Dios. Dice la Biblia, no hay quien busque a Dios. Dice, no hay ni siquiera, no hay justo ni a uno. Aún así hicieron inútiles. ¿Sabe? Gente que dice la Biblia, enemiga de Dios. y que Dios, a pesar de que éramos enemigos, dice, Cristo murió por nosotros. ¿Sabe? Cuando pensamos en eso, tenemos que pensar es, ¿qué es lo que nosotros merecíamos de parte de Dios? ¿Qué es lo que nosotros merecíamos de parte del Señor Jesucristo? ¿Merecíamos amor? ¿Merecíamos servicio? ¿Sabe qué? No merecíamos sino una sola cosa. Hay una sola cosa que Dios le debe a la humanidad. Y esa sola cosa, dice la Biblia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y dice la Biblia, la paga del pecado es muerte. Y eso es lo único que Dios nos debe. Darnos muerte, condenación eterna. Su ira es lo único que merecemos. Pero sabe, sin merecer, Dios dice con amor eterno, te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Hay una traducción que dice, alabad al Señor porque Él es bueno, su gran amor perdura para siempre. Y sabe, mereciendo su ira, me ha amado. Mereciendo su condenación, me ha servido. Se hizo humilde al mayor grado de humillación, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Y sabe qué ha provisto para hacerme limpio? Ha provisto para hacer que pueda tener unos pies que son hermosos. ¿Cuán bellos son sobre los montes los pies de los que anuncian? Y si bien ha llamado a personas que proclaman como un ministerio especial, en un sentido, todo creyente está llamado a anunciar. Y el Señor ha provisto todo para que tengamos pies hermosos. Y sabe, así como Cristo hizo, es que somos llamados a servir. Sabe, no tengo que pensar si mi esposa merece que le ame o no le ame. Yo no lo merezco. Y Él me amó. Y así como Él hizo, soy llamado a amar. No tengo que pensar si los hermanos... No se trata de si alguien merece o no merece. Se trata de que, como Él hizo, y sabe cómo Él hizo... Él me amó sin que mereciera. Mereciendo únicamente que Él me destruyera, Él me ha amado con amor eterno. Mereciendo que Él descargara toda su ira, Él fue el objeto de la ira de su Padre. ¿Y sabe qué? Mereciendo ser lanzado a las profundidades del infierno, Él me ha sentado juntamente con Cristo en los lugares celestiales. ¿Y sabe? Esa es la clase de amor que debemos tener los unos por los otros. Y cuando pensamos en una manera práctica, podemos pensar, ya Cristo nos ha lavado. Sin embargo, seguimos caminando en este mundo polvoriento del pecado y nuestros pies se ensucian. Y sabe, algo que es común en este mundo es señalar los pies sucios. La gente está rápida en el mundo. La prensa, por ejemplo, vive de estar señalando y exagerando las cosas que están mal en las personas. Pero ¿sabe qué? Hay algo distinto que hizo el Señor Jesús. El Señor Jesús no se puso a decir qué apestosos están tus pies, Pedro, qué sucios están tus pies, Andrés. ¿Sabe? El Señor Jesús lavó los pies. ¿Sabe? Leímos allá en la lectura en Pedro. Y justamente el apóstol Pedro comprendió acerca de la naturaleza de la obra del Señor Jesús, comprendió lo que Él proveyó para la limpieza de su pueblo, comprendió acerca del servicio. Él dice, revestíos de humildad, revestíos de servicio. Pero dice allí en el capítulo 4 que leímos, de primera de Pedro, versículo 7, y qué pertinente que es, dice, mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados, y habla de servicio, hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones, y habla de servir con lo que Dios nos dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y cuando dice ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Y sabes, sin duda vamos a ver manchas en los pies de nuestros hermanos en Cristo, manchas en los pies de nuestra esposa, de nuestros hijos. Y sabe, somos llamados a hacer como Cristo hizo, no a poner y apuntar y empezar a hablar de la mancha. No está hablando aquí que nos encubrimos los pecados, pero está hablando que el amor cubre multitud de pecados, que siguiendo el ejemplo del Señor Jesucristo podemos amonestarnos con amor los unos a los otros. Dice la Escritura, hermanos, dice, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Y sabe, no es encubrirnos, sino cubrir nuestros pecados, porque nos llamamos unos a otros al arrepentimiento, porque nos consideramos a nosotros mismos. Dice, si alguno de vosotros es sorprendido en una falta, dice, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Y sabe, el llamado a lavarnos los pies los unos a los otros no es cuando llegue la celebración de la Semana Santa invitar a unos hermanos acá y hacer un show acá, que se quiten sus zapatos. Sabe, es el hecho de poder, que estamos en este mundo y se nos ensucian los pies. Sabe, y es el hecho de considerarme a mí mismo, no sea que también sea tentado. Es venir y con espíritu de mansedumbre y de amor, en lugar de salir y decirle a medio mundo lo que he visto, es poder confrontar amorosamente a mi hermano, considerando que soy un pecador necesitado de la misma gracia, que puedo ser un instrumento de redención en las manos del Señor Jesucristo, y de hablar la palabra, porque es por la palabra. Dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra. No hay otra forma, sino en el lavamiento del agua por la palabra. No son mis palabras, sino es ante la suciedad evidente del hermano venir y tomar la figura de lo que hizo el Señor Jesucristo y poder considerarme y hacer con amor un lavamiento de los pies. ¿Sabe? Poder llamarlo al arrepentimiento, poder orar por él, poder decirle a él directamente el asunto y no a alguien más. Ese es el amor cubre multitud de pecados. Sabe, que el Señor nos ayude a seguir ese ejemplo del Señor Jesucristo y que nos dé el tacto cuando lavamos los pies. Quizá algunas veces tengamos que cuidar la temperatura del agua. No se trata de venir con demasiado fervor y quemar los pies del hermano, o ser demasiado fríos y distantes. Que el Señor nos guíe y podamos recordar, somos llamados a tener ferviente amor. Y más por lo que dice el versículo 7, el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Y sabe, a poder hacer como Cristo ha hecho. El Señor no se puso a criticar sus pies sucios. El Señor se levantó y el Señor lavó sus pies. Y sabe, somos llamados no a hablar del polvo o de la mugre en los pies que se nos impregnan en el polvo de este mundo lleno de pecado. Somos llamados a hacer como Cristo ha hecho. Pero que el Señor después habla acerca, bueno, que Él sabía de quiénes estaba hablando. Damos gracias a Dios porque aquellos que hemos recibido ya una obra interna de su gracia, aquellos que hemos recibido la obra de humillación más profunda, que fue lo que Él hizo para proveer la limpieza de nuestras almas, poder seguir ese ejemplo. Y sabemos que vamos a ir cada día entendiendo, así como Pedro, leemos esta epístola y nos queda claro que las palabras de Cristo se cumplieron. Lo que yo haga ahora no lo comprendes, pero lo entenderás después. Y cuando nosotros leemos cómo Él valora y habla acerca de la obra de Cristo, de esa sangre que nos rescata de la vana manera de vivir, cuando vemos cómo habla acerca del Señor Jesucristo, de la humildad, de no el temor al hombre, sabemos que lo que Cristo hizo aunque no lo comprendió en ese momento, después lo comprendió, lo entendió. Y nuestra oración es que el Señor igual cada día nos haga entender. Hay muchas cosas que en este momento Dios hace con nosotros que no las entendemos, pero podemos confiar que Él nos va a hacer entenderlas total y plenamente. Y pues el llamado es, ven al Señor Jesucristo. Solo el Señor Jesucristo puede proveerte de unos pies hermosos. Cuán bellos son sobre los montes. Y no son bellos sus pies porque ellos hicieron algo para tenerlos bellos. ¿Sabes? Son bellos porque el Señor Jesucristo ha lavado los pies de su pueblo, pero ha lavado algo más que sus pies. Les ha lavado el corazón engañoso y perverso más que todas las cosas. Y les ha dado un corazón nuevo, un corazón de carne. Amén.